Café Classic con Javier Aloy.
Saludos para todos y bienvenidos a Café Classic. Gracias por seguirnos cada semana y gracias por elegir nuestro programa para disfrutar de la buena compañía musical. Como cada semana estamos emitiendo en la 102.5 de la FM y también en internet, en radio.upv.es, donde encontraréis los archivos podcast de nuestro programa, de manera que los podéis escuchar en cualquier momento y compartir con todos vuestros amigos. En la parte técnica nos acompaña Sari Zorio y Josebi, y desde el control os envían muchos saludos y también saludos de quien dirige el programa y os habla, Javier Aloy. Y si nos queréis escribir, lo podéis hacer a nuestro correo electrónico, que es caféclassic, todo junto y con dos S, -rtv@upv.es. O dejando un post en nuestra cuenta de Café Classic en Facebook. Que, por cierto, muchas gracias a todos los que apoyáis nuestra página de Facebook. Cada me gusta es un subidón para nosotros. Así que muchas gracias. Y hoy tenemos un programa muy especial de la mano de dos musicólogas ya conocidas para nosotros, María Serna y Alba Mena, que ya tuvimos la ocasión de conocerlas en programas anteriores. Y ahora, aunque están muy atareadas terminando el máster en música, precisamente aquí, en la Universidad Politécnica de Valencia, pero han encontrado un hueco y han unido conocimientos para ofrecernos un viaje muy, muy especial. ¿No es así, María y Alba?
Así es, Javier. Para este programa hemos pensado hacer un recorrido literario musical teniendo como referencia la consagrada obra de Thomas Mann, Doctor Faustus.
Lo que haremos será leer pequeños fragmentos del libro que nos sugerirán algunas piezas musicales que iremos escuchando a lo largo del programa.
Bien, me parece súper interesante, pero antes de empezar, quizá a nuestros oyentes les gustaría saber un poco más sobre este gran escritor y su obra. ¿Qué nos podéis contar al respecto?
Bueno, lo primero de todo es saber quién era el autor. Thomas Mann nació en Lübeck, Alemania, en 1875 y falleció en Zúrich, Suiza, en 1955. Es considerado como uno de los escritores europeos más importantes de su generación. Destacó por realizar un profundo análisis crítico en torno al alma europea y alemana en la primera mitad del siglo XX y recibió el Premio Nobel de Literatura en 1929. Realizó estudios de periodismo, historia, economía, historia del arte y literatura. Con la Primera Guerra Mundial, Mann defendió el nacionalismo alemán. Sin embargo, al final, su ideología evolucionó y se convirtió en un ferviente defensor de los valores democráticos. Con la llegada de Hitler al poder en 1933, se exilió en Suiza hasta 1938, fecha en la que se trasladó a Estados Unidos. Fue en este momento donde desarrolló la obra que nos ocupa en este programa, Doctor Faustus.
Esta novela fue publicada en 1947 y presenta la historia de un músico, Adrian Leverkühn, que vende su alma al diablo para alcanzar la gloria artística. En ella trató de establecer las causas psicológicas que hicieron posible el nazismo, es decir, traza un depurado diseño de la corrupción de la cultura alemana de su tiempo. Mann tomó como referente para ella la antigua leyenda alemana de Fausto, un erudito de gran éxito que estaba insatisfecho con su vida y que decide hacer un trato con el diablo, cambiando su alma por el conocimiento ilimitado y los placeres mundanos. Así como sus distintas versiones de Christopher Marlowe y Goethe, además de varios elementos de las vidas y obras de Nietzsche, Beethoven y Arnold Schoenberg. También cabe destacar las aportaciones de personalidades tan importantes como Igor Stravinsky y Theodor Adorno. A grandes rasgos, podemos decir que sigue la vida del filósofo alemán Friedrich Nietzsche y el pensamiento estético del compositor Arnold Schoenberg, padre del dodecafonismo.
Veo que venís muy, muy bien preparadas. Y tras esta magnífica introducción a la figura de Thomas Mann, vamos a viajar a través de su Doctor Faustus de la mano y la palabra de nuestras amigas musicólogas María y Alba. Así que preparaos, cerramos los ojos y comenzamos.
Algo que el conferenciante no dijo, pero que sus palabras suscitaron, preocupaba profundamente a Adrian, al saber que al desprenderse del conjunto litúrgico, al conquistar su libertad y elevarse a las regiones de lo exclusivamente personal o de la cultura por la cultura, el arte aceptó la carga de una solemnidad sin pretextos, de una severidad absoluta y de un patetismo doloroso, que aparecen como esculpidos en la figura de Beethoven al presentarse en el umbral de la puerta, pero sin que esa carga haya de ser considerada como su destino permanente, definitivo. Había que oír al muchacho, falto aún casi por completo de experiencia práctica en los dominios del arte, fantaseaba en el vacío y, sirviéndose de términos rebuscados sobre la probable recaída del arte en una posición más modesta que la suya actual, pero más feliz, consagrada al servicio de una comunidad más elevada y que no había de ser, como fue en otro tiempo, precisamente la Iglesia. ¿Cuál había de ser esta comunidad? No podía precisarlo. Pero de la conferencia de Kretschmar había resueltamente estos principios: que el concepto de cultura es una manifestación histórica transitoria, que en esta noción es susceptible de disolverse en otras y que no es seguro, por lo tanto, que el futuro le pertenezca necesariamente.
Pero no hay otra alternativa a la cultura que la barbarie.
Permíteme, la barbarie es lo contrario de la cultura, pero únicamente dentro del sistema de ideas que la cultura nos propone. Fuera de este sistema, es posible que lo contrario sea una cosa muy distinta o simplemente que no haya contrario.
Examinemos lo que suele llamarse una bella composición. Los violonchelos entonan solos un tema que incita a la melancolía, un tema que es como una expresiva interrogación filosófica para descubrir la causa de todos los afanes e inquietudes del mundo. Los violonchelos vacilan y se lamentan ante ese enigma y en un punto dado de su discurso, muy deliberadamente elegido, intervienen los instrumentos de viento para dejar oír un himno coral solemne y emocionante, suntuosamente armonizado, al cual la sonoridad contenida del metal confiere una austera dignidad. Así avanza la sonora melodía hacia un punto de culminación que, sin embargo, y según las leyes económicas de la composición, no llega completamente a alcanzar. Lo evita de momento, lo elude, lo ahorra, lo guarda para más tarde.
Sin perder nada de su belleza, el tema hace marcha atrás y deja lugar a la aparición de otro, más sencillo, de carácter alegre y como popular, y que a pesar de su simplicidad no está exento de maliciosas intenciones, que más tarde el análisis orquestal y el colorido de la instrumentación pondrán de relieve. Con este tema, el compositor opera hábil y amablemente durante un rato, lo descompone, presenta una a una sus diversas facetas y a través de los tonos medios lo confía, con encantadoras figuraciones, a flautas y violines. Cuando mayor es el embeleso, surge de nuevo en el metal y dominando el conjunto el himno coral, pero arrancando no de sus primeras notas, sino de sus compases intermedios, para llegar esta vez al punto culminante que antes evitara. De este modo es más intenso el efecto de la gloriosa explosión final, en cuyo noble canto se expresa la satisfacción del autor ante su propia obra.
Thank you.
jamás me fatigo de resolver con alegre obstinación los problemas que plantea, y a estas horas se ha acumulado ya un buen montón de desdeñables cánones y fugas que mi maestro ha juzgado con elogio. Este trabajo es fecundo, excita la fantasía y la invención, el juego de dominio con mi poca calurosa concepción del mundo. Todo lo demás, la modulación, las transiciones, los preludios y las cosas son cosas que no ha de ir a buscar en los libros y que es mejor aprender de oído, por experiencia y según los antojos de la propia inventiva.
Cuando digo mirándote, quiero decir que me miraban. El maldito guía, el falso Lefus, me había llevado a un lupanar. Allí me encontraba yo, preocupado tan solo de no traicionar la impresión que todo aquello me causaba. Veo de pronto ante mí, abierto, un piano, un amigo, sobre el cual, a través de la sala alfombrada, me precipité y, sin sentarme siquiera, ataqué tres acordes. No pensé entonces en lo que hacía, pero recordé perfectamente después que aquellos acordes eran los mismos que figuraban en la plegaria del ermitaño del cazador furtivo de Weber, cuando entran en el acompañamiento timbales, oboes y trompetas.
Thank you.
oído hasta ahora uno de los conciertos de la Gewandhaus, con la tercera sinfonía de Schumann como pieza de resistencia. Un crítico, contemporáneo del compositor, elogió esta música por la universalidad de su doctrina, lo que me parece una pura palabrería y no me extraña que los clasicistas tomaran este juicio a chacota. En cierto modo, sin embargo, hay en esas palabras un indicio de la mayor importancia que el romanticismo atribuía a la música y a los músicos. Para los románticos, la música cesó de ser una pura especialización, un modo de divertir, y penetró en la esfera general del movimiento intelectual y artístico de la época.
Thank you.
Mendelssohn, de quien tengo, como tú sabes, el mejor concepto, empezó, por así decirlo, en el tercer período de Beethoven. Es decir, su estilo fue plurivocal desde un principio, y ello no únicamente por espíritu de imitación. Solo le reprocho su excesiva facilidad para la polifonía, pero a pesar de las ondinas y de los elfos, es un clásico.
La apariencia de los sentimientos como elemento integrador de la obra de arte, la apariencia en sí misma complacida de la música, se han hecho imposible y no hay modo de mantenerlas. Consistían estas apariencias en presentar elementos dados de antemano y formalmente preestablecidos, como una necesidad indispensable de cada caso especial. O, en sentido contrario, el caso especial se presenta como idéntico a la fórmula conocida y dada de antemano. Desde hace 400 años, la gran música se ha complacido en presentar esta unidad como un bloque compacto, ha encontrado gusto en confundir sus propias exigencias con los preceptos de la ley general y convencional.
Esto se acabó, amigo. La crítica de lo ornamental, de lo convencional y de lo general abstracto son una y la misma. Lo que no resiste a la crítica es el carácter ficticio de la obra de arte burguesa, en la que la música, aun cuando sin expresarse en imágenes, tiene su parte. El no expresarse en imágenes representa ciertamente una ventaja de la música sobre las otras artes, pero la infatigable reconciliación con el imperio de lo convencional constituye su interés específico y de este modo ha participado, según sus fuerzas, en la consumación del gran engaño. La supeditación de lo expresivo a la reconciliación con lo general es el principio básico de la ficción musical. Por esto terminó, la idea de atribuir a lo general un superior contenido armónico se desmiente a sí misma. Pasó el tiempo de las convenciones previas y obligatorias que garantizaban la libertad del juego.
Thank you.
volvemos de este viaje a través de la historia de la música de la mano de Thomas Mann y su libro El Doctor Faustus.
Es una lástima que se nos haya acabado el tiempo, porque el libro nos ofrece multitud de ejemplos sonoros.
Esperamos que les haya picado la curiosidad a los oyentes y se animen a leer esta fantástica novela.
Pero antes de terminar, me gustaría que nos dijerais qué obras hemos podido escuchar en este programa.
En primer lugar, hemos escuchado Gloria in Excelsis Deo de la Misa Solemnis de Beethoven. Luego os hemos ofrecido la Sinfonía número 40 de Mozart. Después ha llegado el turno del Preludio y Fuga número 3 en Do sostenido mayor de Bach. ¿Y qué más, María?
Luego hemos escuchado el coro de los cazadores de la ópera El cazador furtivo de Weber, la Sinfonía número 3 de Schumann, el Oratorio Elías de Mendelssohn y, por último, la obertura de La novia del zar de Rimsky-Korsakov.
Y antes de despedirnos, sí que me gustaría añadir un par de cosas. En primer lugar, si sois amantes de la música o de la buena literatura, recomendaros encarecidamente la obra de Thomas Mann y especialmente la lectura de Doctor Faustus. Y en segundo lugar, agradeceros a vosotras, María y Alba, este programa tan especial que nos habéis ofrecido hoy, en el que nos habéis descubierto la figura de Thomas Mann. Y como dice Mann en su Doctor Faustus, no querer saber nada de ciertas cosas es un modo de aproximarse a la sabiduría. Es parte misma de la sabiduría. Se da el nombre de progreso a la manía de meter la nariz en todas partes. Y yo solo espero que, María y Alba, sigáis metiendo la nariz en todas partes y transmitáis vuestra inquietud, curiosidad, energía y conocimiento en todo aquello que hagáis, como lo habéis hecho en este programa. Muchas gracias y esperamos, por supuesto, contar con vuestra presencia en próximos programas. Esto no puede acabar aquí.
Muchas gracias a ti, Javier, por ofrecernos esta oportunidad.
Ha sido un placer estar aquí de nuevo con vosotros.
Y muchas gracias también a todos vosotros, queridos oyentes, por acompañarnos una semana más aquí en Café Classic. Os recuerdo que podéis enviar vuestras sugerencias o comentarios sobre este programa, las intervenciones sobre la figura de Thomas Mann y su obra y la fantástica idea que han tenido María y Alba al elaborar este programa. Pues todo eso y todo lo que queráis en nuestro correo electrónico, que es Café Classic, todo junto y con dos S, rtv@upv.es. Y no os olvidéis de visitar nuestra página de Café Classic en Facebook, donde nuestros amigos aumentan cada semana. Nosotros os esperamos la próxima semana. Y ya sabéis, la música es la excusa. Buscad la belleza. Adiós.
Café Classic con Javier Aloy.